Padre que estás en los cielos, te rogamos que la palabra de Dios toque nuestros corazones, que nos haga ver lo que no vemos, que abra nuestros ojos, que nos libere de nuestras ataduras, que nos saque de nuestras cárceles, que consuele nuestro corazón, Señor, que nos ayude a tener el tiempo agradable del Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre todopoderoso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Le cuento una historia de mi vida, un poco graciosa, pero es verdad. Yo vivía en Argentina todavía y estaba trabajando en una clínica privada. Trabajaba un poco en el hospital y trabajaba en una clínica privada. Entonces, pues, allá los médicos se visten de corbata y tal. Entonces, pues, yo me vestía para el hospital, iba bien vestido, pero para la clínica tenía que ir mejor vestido. Eran pacientes pues particulares, unos reglamentos de la clínica de que había que ir muy bien vestido. Así que yo, pues, me vestía para ir al hospital, pero después, a la tarde, si tenía que ir a la clínica, me tenía que vestir pues bien, tenía que ir con corbata, no podía ir con jean, ni así, ni con chándal, ni esas cosas, ¿no? Así que, pues, un día, creo que era festivo o algo así, tenía que ir por la tarde, pues, a ver a unas pacientes que estaban intervenidas. Entonces, pues, nada, me preparo y me pongo frente al espejo y me pongo la corbata, me arreglo y me veo, estoy estupendo, y digo, me voy a la clínica, y no estaría mi mujer para hacerme el control, ni para verme. Pues, me voy a la clínica, yo contento. Yo vivía a 7 kilómetros o 10 kilómetros, como es ahora la Narota aquí. Entonces, pues tenía que tomar el coche. Y claro, en aquel momento la economía argentina no estaba para hacer muchos viajes. Así que cuando uno iba ahí, tenía que hacer todo lo que había que hacer en la ciudad. Pues me voy a la clínica y yo llego muy contento porque era una paciente de estas, no sé yo, que uno quiere quedar bien. Y cuando me bajo para entrar en la clínica, me llama la enfermera y me dice, ¿pero usted no se ha visto? No, le digo, ¿qué pasa? Mírese los pies. Estaba con pantuflas. Así que, nada, me subí rápido al coche y digo, ¿qué hago? Tardo en ir a casa, como 15 minutos, 20 minutos, después vueltas, aparte, económicamente, la visita se me va a salir muy cara. Así que nada, me fui a la casa de los hermanos de la iglesia, teníamos mucha confianza. Y eso quedó célebre. Nunca nadie se olvida el día que yo empecé a golpear la puerta de los hermanos para pedirle un par de zapatos. Mi pregunta era, ¿quién calza 40 en esta casa? Así que iba a la casa de un hermano, no, pero no, ahí todos calzaban 42, 45, solo me servían. Después la casa de otro hermano, hasta que conseguí uno de los adolescentes, calzaba como yo, 40, y me puse uno de esos zapatos, pero bueno, eso quedó célebre para la historia de la iglesia. Después me agarraban, se metían conmigo de broma, siempre contando la historia del día que fui golpeando la puerta de las casas buscando un par de zapatos. Así que, bien, muchas veces nos pasa que nosotros mismos no nos damos cuenta y nos vemos muchas cosas de nosotros. Yo salí de mi casa, pues lo más contento y conforme a Dios, que yo iba lo mejor vestido para hacer mi trabajo esa mañana en la clínica, pero nada, había un problema que había pasado y que yo no me iba a mirar los pies, mi mujer no estaría para mirarme los pies, y nada, estaba muy guapo, pero con pantuflas, y de esa manera no podía entrar a la clínica. Yo no me había dado ni cuenta. Y en esta mañana yo quiero que tomemos un pasaje que nos habla acerca del tiempo de Jesús, en el cual le pasó a él igual, que cuando estaba hablando con la gente, ellos no se dieron cuenta lo que estaba ocurriendo. Esto pasó en la sinagoga de Nazaret. Está contado en tres de los evangelios. Está contado en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Pero Lucas es el que hace una visión un poco más larga del pasaje. Está contado de dos formas diferentes en los evangelios sinópticos. Mateo y Marcos lo cuentan de una manera y Lucas lo cuenta de otra manera, ubicándolo al principio del ministerio del Señor Jesucristo. Dice así, es Lucas 4, a partir del versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Como Lucas lo ubica en el primero, al principio del ministerio de Jesús, cuando se refiere que volvió de Galilea, es que había sido recién su bautismo, y el bautismo había sido en el río Jordán, en la región de Judea. Así que Jesús se dirigió al lugar donde él vivía, que era Galilea, al norte, y dice que volvió en el poder del Espíritu Santo, versículo 2, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde sería criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en la tierra. Pero ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue limpiado sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron a la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Y Masel pasó en medio de ellos y se fue. Muy bien, que el Señor traiga pues bendición sobre su palabra en esta mañana y vamos a meditar en ella. Los judíos vivían al sur, pero también vivían al norte. Los judíos del sur se llamaban los judíos de Judea y los del norte se llamaban los judíos de Galilea. Al norte de Galilea está Fenicia. Y hay una ciudad, dos ciudades que se llaman Tiro y Sidón, que es donde se menciona también este pasaje porque dice que había una viuda que era de Sidón. Y más arriba está Siria, porque ahí también en el pasaje menciona a Naamán el sirio. Esas regiones eran de personas extranjeras. Y Jesús entra en ese momento a la sinagoga y dice la palabra de Dios como era su costumbre. Es decir, que nos refiere que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. La sinagoga era como para nosotros la iglesia en este tiempo. Era el lugar donde los creyentes se reunían. Las sinagogas comenzaron después de que los judíos estuvieron prisioneros en la tierra de Babilonia y volvieron. Entonces, habían perdido el idioma, las escrituras estaban en hebreo, ellos no las entendían. Entonces, se crearon como lugares en cada ciudad para no tener que ir al templo, a Jerusalén, en cada ciudad, un lugar en donde la gente estudiaba la palabra de Dios, adoraba a Dios, y se leían los trozos de las escrituras y se traducían al lenguaje que la gente podía estar hablando. Eso estaban hechos en unos rollos, aunque aquí nos utiliza el libro lo utiliza para decir que eran las sagradas escrituras, lo que nosotros llamamos la Biblia. Así que Jesús dice que como era su costumbre, fue a la sinagoga. Y es bueno, esto nos enseña a nosotros, oye, si el Hijo de Dios, Jesucristo, tenía por costumbre ir a la sinagoga, a veces le tenemos que decir a varias veces a algunos hermanos que no tienen por costumbre venir a la iglesia y solamente responden a golpe de teléfono. Oh, hermano, que ese domingo no te veo. Entonces ese domingo viene. Pero después del domingo, si no hay un golpe de teléfono, a veces no se viene. Es bueno que nosotros tengamos esta costumbre de asistir a nuestros cultos. Si el Hijo de Dios Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga, dice, como era su costumbre, ¿cuánto más nosotros que no somos el Hijo de Dios y que necesitamos del Hijo de Dios? Pero cuando nosotros estamos juntos, aquí, el Hijo de Dios, Jesucristo, está en medio de nosotros por el Espíritu Santo. Así que les bendigo en esta mañana por estar en este lugar, pero también le animo a que sea constante también, como fue Jesús en esta situación que dice que, como era su costumbre, él asistió ese día a la sinagoga. En la sinagoga se hacía la lectura. Nadie tenía una Biblia en la casa, ni podía tener los rollos en la casa. Así que en la sinagoga estaban las copias de la ley y los profetas, que eran las escrituras o el libro que ellos tenían en aquel momento, y estaban en rollos, que estaban hechos en pergaminos, que estaban hechos con piel. Y en esa piel, un grupo especial de personas, separadas para esta tarea, se dedicaron a hacer copias para que no se alterara nada. No podía alterarse ni una coma, ni una tilde, ni un acento, ni nada de las escrituras. Y entonces, en ese lugar, pues, había un sacerdote, había un levita, y 5 piadosos, 7 personas. Entre las cuales tenían la lectura de las escrituras, y había una especie de turno de las escrituras para que no siempre se repitiera lo mismo. Entonces en la sinagoga se producía la lectura de las escrituras. ¿Qué les parece qué lugar ocuparía Jesús en aquella sinagoga? ¿Sería el sacerdote? ¿Sería el levita? ¿O sería alguno de los 5 piadosos que estarían en aquel lugar? Era uno de los 5 piadosos, porque Jesús no pertenecía a ninguna tribu sacerdotal, aunque Jesús, el Mesías, era rey sacerdote y profeta. Ese era su ministerio. Era el hijo de Dios. Pero en aquel momento él supo ocupar su lugar en la sinagoga de Nazaret. Así que permitió que el sacerdote leyera, que el levita tuviera su parte, y entre los cinco piadosos, entre las cinco personas, piadosas significa religiosas o que tienen necesidad de Dios, pasó Jesús. Y en esa mañana, suponemos que era una mañana, no sé, supongo que yo sería una mañana, se dedicó a leer la Escritura. Perdón que voy a buscar Lucas porque yo no lo tengo abierto. Y justamente, lee este pasaje de Isaías. Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice que se le dio a leer al profeta Isaías y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he invitado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 pone, y a predicar el año agradable del Señor. Dice que enrollando el libro, se lo dio a los ministros y se sentó, porque la lectura se realizaba de pie, pero el Señor, como era uno de los piadosos, se fue a su lugar donde se sentaba. En las sinagogas, como pasa en las mezquitas, los hombres están en una parte y las mujeres están apartadas en otro sector, aunque no participan directamente, pero están presentes en aquel lugar. Así que Jesús sentó en aquel momento y de repente ocurrió algo tremendo. El Señor Jesús se puso y dijo, ¿habéis leído la profecía de Isaías? Pues maravillosos sois. No lo dije exactamente con estas palabras, pero el sentido de esta frase es, esta profecía que estáis esperando, que lleváis siglos, que nuestros padres esperaron, nuestros abuelos esperaron, nuestros antepasados esperaron, hoy se ha cumplido entre vosotros. En esta pequeña ciudad de Galilea, en Nazaret, hoy se ha cumplido esta profecía. Y la profecía decía, en el versículo 18, estas cosas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y libertad a los oprimidos. Acá hay cinco grupos de personas. Cinco grupos de personas diferentes. ¿Vale? Y podemos mirarlas. Jesús dice, me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres, primer grupo. Me ha enviado para sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, segundo grupo. A pregonar libertad a los cautivos, el tercer grupo. A dar vista ¿a quiénes? A los ciegos, el cuarto grupo, y a poner en libertad a los oprimidos, el grupo número 5. Es decir, hay cinco grupos de personas. Los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Imagínense usted que está en aquel lugar y en aquella sinagoga, y ellos que estaban en aquel lugar dijeron, ¡oh, qué bien lo que viene a hacer el Mesías! Pero seguro que no es para nosotros. Nosotros estamos aquí, en la sinagoga, estamos escuchando la palabra de Dios, los cautivos estarán allí fuera, los pobres estarán allí fuera, los ciegos estarán por allí, en las naciones extranjeras estarán los oprimidos, los ciegos, los pobres, los quebrantados de corazón, pero aquí no. Y esa fue la reacción que ellos tuvieron. Dice la palabra en Lucas que lo ubica teológicamente, no cronológicamente, al principio del mensaje de Jesús, para que los lectores del Evangelio se dieran cuenta cuál era el mensaje que Jesús vino a traer sobre la tierra, el Mesías. Y entonces, él ha hablado sobre estos cuatro grupos, que son cuatro grupos despreciados y desechados, sobre los cuales el Mesías venía a hacer algo. ¿No? ¿Amén? Él venía. Y no venía con su fuerza, venía con el poder del Espíritu Santo. Y la palabra dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer estas cosas. Usted imagínese que en aquel momento aquellos de la sinagoga les pasó a mí con mis zapatos. No se dieron cuenta que estaban en pantuflas y que así no se podía. Ellos pensaron en aquel momento, pues serán los sirios, serán los fenicios, o serán los samaritanos, o serán cualquier otro de los extranjeros, pero nosotros no. Pero en aquel lugar estaban aquellos que necesitaban de Jesús. Y cuando en aquel momento, Jesús se sienta y dice, esta escritura se ha cumplido entre vosotros, versículo 22, dice, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y se asombraban diciendo, ¿no es este el hijo de José? En Mateo y en Marcos dice que no es el hijo de José y no es el hermano de tal, de cual y de tal, y nombra los nombres de los hermanos de Jesús, los otros hijos que tuvieron María y José. Y menciona y dice, pero sí, conocemos toda su familia y todos se han criado aquí, entre nosotros. Pero si conocemos a su padre, si es carpintero como él. Y se asombraban. Y que la profecía también decía que no había parecer ni, él, ni hermosura en Jesús. Jesús es que era una persona normal. No es que caminaba por las calles y la gente decía, ¡ah, el Mesías! No, es que era una persona normal. Una persona igual que cualquier otra. No estaba en su apariencia el poder, sino en la unción que él tenía. ¿Amén? No estaba en su apariencia, sino en la unción que él tenía. Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿No? Y en aquel momento, después de que se le preguntaron, decían, ¿pero cómo puede ser esto? Jesús se levantó y, conociendo lo que estaban pensando, le dijo, sin duda diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Como diciendo, bueno, a ver, tú también tendrás tus cositas aquí para ver, ¿no? Mateo y Marcos dicen otro refrán, que dice, ninguno es profeta en su propia tierra. Lucas utiliza este refrán, probablemente mejor Jesús dijera los dos, algunos recogen uno, otros recogen otro, donde dice, ninguno es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero sí podemos ver el resultado que trajo las palabras de Jesucristo, ¿no? Jesús le dijo, ninguno es profeta en su propia tierra, y menciona dos acontecimientos del Antiguo Testamento. Uno, cuando el profeta Elías se va de la tierra de Israel a un lugar extraño, a un lugar extranjero, y se queda en la casa de una viuda que vivía en Sarepta de Sidón, que era un lugar ajeno a los judíos. Y él le dice, muy bien, pero en Israel también había muchas viudas que estaban necesitadas, pero el Señor fue esa viuda. Y se relata otro episodio del Antiguo Testamento, que es cuando el profeta Eliseo es utilizado para sanar a un general sirio que se llamaba Naamán. Y menciona, dice, pero también había muchos leprosos en Israel, pero el Señor escogió a este sirio. Es decir, no podemos entender cuáles son las cosas que el Señor quiere, ni podemos juzgarla, pero el Señor pues es soberano y Él hace lo que quiere. Y en el momento que Jesús dice esas cosas, se llenaron de ira. Claro, en aquel momento, si usted se imagina en la cosmovisión que tenían ellos eran etnocentristas, pensaban que eran el centro del mundo, ¿no? En esta conferencia que tuvimos de misiones, uno de los pastores nos dijo, no es lo mismo ser el pueblo escogido que el pueblo exclusivo. Muchas veces pensamos que somos exclusivos, que somos únicos, y que los problemas son los de los demás y no los nuestros. Somos el pueblo escogido, pero no somos el pueblo exclusivo. Como podemos ver hoy, cuando tenemos nuestra visión, el Señor está levantando en los lugares más insólitos de la tierra testimonios, y Jesús está siendo el que está haciendo esta obra de unción a través del Espíritu Santo, haciendo esta tarea sobre todas las personas que necesitan. ¿Cuáles son? Versículo 18, para dar buena nueva a los pobres, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Y a proclamar, dice el versículo 19, el siguiente, el año agradable del Señor. ¿Vale? Si nosotros leemos la profecía que está en Isaías 61, es casi igual, nada más que añade, y el día de la venganza del Señor nuestro. Pero Jesús no venía para eso. Jesús venía para traer su reino en ese momento sobre la tierra. Mire, los cristianos han leído muchas veces, desde tiempos inmemoriales, estos pasajes, y siempre ha habido una discusión. ¿Jesús se refiere solamente a lo espiritual o también se refiere a lo social y político? En Latinoamérica, muchos han tomado estos pasajes y las iglesias se han levantado con acciones sociales. Hace muchos años, por los años 60, 70, se levantó dentro de la iglesia católica, se llamaba la teología de la liberación, en donde la gente hablaba del evangelio y decían, pero hay que cambiar esto, y hay que decirle a nuestros jefes esto, que la Biblia dice esto, ¿no? Y entonces se levantó un movimiento social, y muchas veces el evangelio trae cambios sociales. Cuando Lutero levantó la reforma en Alemania, los príncipes le siguieron, pero los pobres también le siguieron, y se armó una guerra que usted no vea, ¿vale? Porque la gente decía, nosotros también somos escogidos, y también tenemos nuestros derechos. ¿Y sabe qué? El evangelio trajo un gran cambio sobre toda la sociedad. ¿Por qué eso del evangelio? Si nos vamos solamente al terreno sociopolítico, vamos a caer en un error. Pero si nos vamos solamente al terreno espiritual, también caemos en un error. ¿Sabe qué? En países de Latinoamérica, por ejemplo Guatemala o ciertos países de Centroamérica o de Latinoamérica, hay una población nominalmente del 80% de creyentes evangélicos. ¿Y sabe cómo está la delincuencia? ¿El tráfico de drogas? ¿La prostitución? ¿El abuso de personas? ¿La venta y el negocio de gente? Igual. Es decir, se ha ido solamente al punto de vista espiritual, pero no se ha transformado la sociedad. Y hay otros lugares en donde el evangelio se ha convertido en algo social. Hay muchas misiones en la India que tienen un trabajo social, pero no trabajan sobre el corazón del hombre. Por eso nosotros necesitamos tener un equilibrio. Jesús vino para traer cambios completos sobre la sociedad. En el año 1900 hubo un avivamiento en el país de Gales. ¿Sabes que Gales es una parte de Inglaterra. Por eso el heredero del trono de Inglaterra se llama el príncipe de Gales, ¿no? Porque dicen que ahí nació pues el país y lo que fuera, ¿no? Y en el año 1900, la gente de Gales comenzó a orar porque querían un fuego de Dios y un avivamiento sobre su nación. Y ese avivamiento vino y utilizó a determinadas personas. ¿Sabes qué? En 3 o 4 años hubo un tremendo cambio de la sociedad en la cual la gente pasaba por la calle y cuando estaba escuchando las predicaciones se sentían conmovidos por el peso de los pecados y del poder de Dios y entraban y las iglesias se abarrotaban, no había lugar para que la gente entrara, ¿vale? Las iglesias se llenaron, pero ¿sabe qué? La sociedad cambió. Las tabernas, donde iban la gente que trabajaba en las minas, comenzaron a cerrarse porque los mineros se convertían, ¿vale? Y ocurría un cambio social tanto que hasta los patrones mejoraban las condiciones sociales de sus empleados. Hay una anécdota muy graciosa que dice que para sacar el carbón de las minas de Gales estaban utilizando caballos. Y los caballos respondían a las malas palabras y las blasfemias que salían de la boca de los que los llevaban. Y entonces los caballos eran maltratados y respondían a los insultos y a las blasfemias que les decían aquellos que los manejaban. ¿Sabe qué? Cuando se comenzaron a convertir los mineros, los caballos no hacían caso. Así que tuvieron que sacar toda esa remesa de caballos que estaban acostumbrados a ser maltratados y responder a los insultos de que salían de la boca de los trabajadores por una nueva remesa de caballos que obedecieran de otra forma totalmente diferente. Es decir, el reino de Dios es una transformación que tiene que llegar a todos los lugares. Cuando nosotros vamos a África, vamos a Marruecos, cuando vamos a Senegal o cuando hemos ido a Mauritania, estamos transformando, porque estamos llevando el reino de Dios, no solamente como decimos, a veces no podemos ni predicar ni decir a la gente que sea salva por Jesucristo, pero con nuestras acciones estamos transformando. Tan claro es que cuando estuvimos en la conferencia misionera, Oscar contó cómo el primer día que llegamos a Mauritania, Pablo y yo con el ecógrafo que llevábamos para utilizar ahí, ¿sabe quién fue la primera persona que resultó bendecida de ese viaje? Oscar. Oscar tenía un cáncer de riñón indetectado. Y en el medio del desierto, donde no hay hospitales, donde no hay médicos, donde no hay nada, porque ellos están en un centro, pero no tienen médico. Maricel era auxiliar de enfermería y ella era la que manejaba la salud en aquel momento. Él estaba llevando un cáncer que no sabía. Tenía 40 años. Y ese cáncer podía seguir unos cuantos de años más hasta que diera su primer síntoma. Que empezara a sangrar por la orina y ahí se descubriera. Pero generalmente cuando ese cáncer se descubre, ya el riñón y todo está tomado, y la vida de esa persona está seriamente afectada. Pero el Señor tenía un plan. Eso fue traer el reino. Esa misma mañana que llegamos, bueno, llegamos una noche, creo que fue el día siguiente, pero fue el primer día porque quedó muy tarde la noche. Y él dice, vamos a armar el ecógrafo, vamos a armar el ecógrafo, vamos a armar el ecógrafo. Y bueno, Pablo y yo nos levantamos un poco cansados, con pocas ganas de armar el ecógrafo esa mañana, porque ese día queríamos descansar. Pero armamos el ecógrafo, y en un momento de prueba le dije, voy a probarlo, en vez de probarlo con Pablo, voy a probar contigo. Se acostó, y yo vi una imagen en su riñón. Luego del viaje se nos pasó, pero el Señor hizo todas las cosas para que el último día me lo recordara, lo volvimos a ver, trajimos la imagen, luego, bueno, el resto de la historia ustedes la conocen. Pero el primer día que llegamos ahí, el primer día, el reino llegó. Llegó afectando no solamente la vida espiritual de las personas, sino también afectando la vida social de las personas. Y esto es lo que tiene que traer el reino. Tiene que haber un cambio en la sociedad. Tiene que haber un verdadero cambio. Cuando Jesús viene, ¿vale? Cuenta las historias que en Gales, prisiones, es decir, no había delincuencia. Y tuvieron que licenciar a los policías y a los guardiacárceles y a los carceleros porque no había delincuencia. Las tabernas comenzaron a cerrar porque la venta de bebidas alcohólicas comenzó a disminuir. Y no es porque ninguno de la iglesia fue el que quemó el bar. Simplemente es que el corazón de la gente se transformó por el poder de la unción del Espíritu Santo que estaba cayendo en aquel lugar. Y son muchas de las historias que nos refieren. El reino viene para esto. La unción de Jesús viene para esto. ¿Se acuerda para quién? Lo repetimos, ¿cuáles son los 5 grupos? Yo también lo tengo que aprender y tengo que leerlo. El Señor está de mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando nosotros miramos estas acciones, A veces nos pasa lo mismo que les pasó a los que estaban en aquella sinagoga de Nazaret. Pero para esta misión de Jesús hacían falta cuatro cosas también. Una era visión. Jesús tenía visión de lo que estaba aconteciendo. La gente en ese momento fue a la sinagoga a cumplir con su costumbre, ¿vale? Pero Jesús tenía visión de lo que estaba haciendo. Y hoy necesitamos, hermanos, una iglesia con visión de que el Evangelio es para transformar la sociedad, es para transformar el mundo. No digo que esto no esté ocurriendo, hay lugares en Latinoamérica en donde las cosas han cambiado totalmente. Si usted quiere leer, busque el pueblo de Almalonga, está en Guatemala, ¿vale? Era un pueblo en donde gente era de lo peor. Los hombres llegaban el viernes con la paga de haber trabajado durante la semana, se iban a los bares y se gastaban borrachos en bebida y mujeres el fin de semana todo el dinero, y cuando volvían a la casa era para sacar la ropa limpia y volverse a ir a las minas, y las mujeres no les veían y no había nada de comer. Esas mujeres tenían que salir a buscar como fuera y de cualquier medio la comida, hasta que un hombre fue tocado por el Espíritu Santo y comenzó a predicar. Y ese pueblo se transformó absolutamente. Se llama, muchos dicen, el milagro de Almalonga. Hoy, hasta la tierra cambió. Era una tierra seca, árida y poco fértil. Pero comenzó a hacer sistemas de riego y hubo una transformación de la naturaleza. Y dice que los huertos de Almalonga dan frutas y verduras de tamaño descomunal, y salen los camiones de Almalonga llevando para México y para muchos países del extranjero, proveyendo las verduras y las frutas de la tierra de Almalonga, que ha tenido un cambio porque el reino ha venido ahí. Porque ha habido un cambio tremendo del reino sobre ese lugar, que ha transformado no solamente la vida social y política de ese lugar, ha transformado la tierra, pero principalmente ha transformado la vida de las personas de aquel lugar. ¿Sabe cómo se llaman los camiones? Los camiones se llaman Bethesda, Jesús es el Señor, todos nombres de bíblicos. Pero hermanos, yo quiero decirle, la gente estaba en la sinagoga en aquella mañana. Y ellos pensaron, esto será para los fenicios, para los sidonios, para los de Sarepta, esto será para los sirios, pero esto será para nosotros. ¡No! ¿Sabe qué? Los ciegos estaban ahí dentro. Los quebrantados de corazón estaban ahí dentro. Los pobres estaban ahí dentro. Los oprimidos estaban ahí dentro. Los cautivos estaban ahí dentro. ¿Sabe? Porque muchas veces somos como yo. Como yo cuando me fui aquel día, que no me di cuenta qué tipo de calzado llevaba. Muchas veces no somos capaces de ver nuestra propia necesidad. ¿Sabe qué? Este ministerio de Jesús comienza por aquí. Comienza por nosotros. Y cuando nosotros tengamos este ministerio sale de aquí y se extiende por todas las personas a las cuales nosotros tengamos que ministrar con la unción y el poder del Espíritu Santo. Mire, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y era cierto. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús se fue, sopló, y se recibí del Espíritu Santo. Ellos no lo recibieron en aquel momento, lo recibieron en Pentecostés. ¿Sabe qué? Pero ese Espíritu de Jesús, esa unción de Jesús, está hoy sobre la iglesia. Y le quiero decir, está sobre usted. ¿Amén? Está sobre usted. Cuando Jesús sopló, imagínense, que sopló los que estaban ahí, pero esa unción pasó a todos los que formamos parte de la iglesia. Yo puedo decir hoy, hermanos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y no porque sea como Jesús, sino porque he creído en Jesús. Y el Señor me tiene que hacer un transformador de la sociedad. Entonces yo pensaba y miraba, ¿por qué todos los emigrantes de Siria se vienen a Europa? Oye, ¿no está Dubái ahí que tiene miles de millones de dinero? ¿No están los Emiratos Árabes que son más ricos que Alemania e Inglaterra y Holanda juntas? ¿No están todos los pozos de petróleo ahí de Arabia Saudí? Son sus hermanos, pero ellos no se van ahí. ¿Sabe por qué se van? Se van a los países donde nació la reforma. ¿Por qué quiere ir a Alemania? Porque hay un sistema social transformado por la palabra de Dios. ¿Por qué se quiere ir a Holanda? Porque fue una nación basada en los principios de hoy. Hoy se ha ido por el extremo de ser tan tolerante, pero ahí es donde recibían a todos los perseguidos, en Holanda. Fue una nación receptora de todos los perseguidos, aún de los mismos protestantes. Ahí se fueron los judíos de España, muchos judíos de España y de Portugal cuando fueron expulsados de aquí, y enriquecieron Holanda con el comercio, los que fueron echados de aquí de España, ¿sabes? ¿Y por qué se quieren ir a Inglaterra? Porque fueron naciones que se abrieron, ¿vale? Y cuando yo voy a Marruecos, voy con los hermanos, ustedes que van conmigo, ¿sabe para qué dan los saudíes dinero? Ellos no se fijan ni en los ciegos, ni en los pobres, ni en los enfermos, ni en los oprimidos, ni en ninguno de eso. Solo dan dinero para mezquitas. Y usted pasa por un sitio que está pobre, 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 que se cae a pedazos, y se encuentra con una mezquita como la de Aladín, más o menos. Asombrada, mármol, puertas, oros, piedras, bellezas, porque no le dan a la gente, sino invierten en lo que entienden de su religión. Por eso, los emigrantes de esos países no van a sus hermanos musulmanes. ¿Saben dónde va? A las naciones cristianas que fueron transformadas por el poder de la palabra de Dios. No son perfectas, indudablemente, ninguna es perfecta. Ni Alemania, ni Holanda, ni Inglaterra, ¿vale? Pero fueron transformadas por el poder de un avivamiento, de una reforma. No vienen a España, fíjense, ni Italia, ni a Grecia. Al contrario, salen de estos países que fueron los que rechazaron la reforma. Y se van a los países donde la reforma fue aceptada. No lo miró, pues yo sí lo miré. Y digo, esto tiene que ser por esto. Pero hoy quiero decirle, yo y usted somos los ciegos hoy. Porque necesitamos mirar nuestra propia realidad, porque también necesitamos a Jesús. Usted y yo somos los quebrantados de corazón. Y hasta que no perdonemos, no vamos a ser libres. Usted y yo somos los que nos dolemos cuando nos pasan cosas y nos quebrantamos el corazón. Usted y yo somos los cautivos. Usted y yo somos los pobres. Usted y yo somos los oprimidos. También somos los oprimidos. Quizás vivamos en una hermosa casa, pero también estamos en esta misma situación. Y para nosotros también vino Jesús. Yo le invito en esta mañana a que nosotros no seamos como los de la sinagoga de Nazaret. Que agarremos a Jesús y le querramos despeñar porque digamos, esto no es para nosotros. Eso es para los sirios, para los fenicios. Y Jesús tuvo que decirle, pero los profetas tuvieron que ir a una mujer de Zareta y a curar a un sirio. Que hoy el Señor nos puede impactar a nosotros para decirnos, sí, Señor, tu unción está sobre mí. Pero yo también necesito que abras mis ojos, porque estoy ciego. Yo también necesito que pongas tu aceite sobre mi corazón, que está dolido, porque he sido herido. Y las heridas más duras, más dolorosas son las que entendemos que proceden de las personas que más nos quieren. No nos duele cuando nos hiere el señor del coche que nos hizo un daño, pero nos hiere cuando nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos. Y nosotros somos los que necesitamos que el Señor ponga ese aceite sanador sobre nuestro corazón quebrantado. Nosotros somos los que tenemos que ser sanados mediante lo que Jesús nos enseñó. El Padre nuestro dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Y en el perdón que Jesús nos enseñó, hay sanidad. Nosotros somos los cautivos. Y cuando miro los telediarios y veo la corrupción que existe en España, pienso, qué gente presa. Y yo le digo siempre a mi hija y a mi yerno, es que no es una cuestión de partido político, es una cuestión del corazón del hombre. Es que no se conforman con 1 millón de euros, que tiene que robarse 300 millones de euros. Es que no van a tener ni 5 vidas para gastarse el dinero que roban. Y aunque vivan en un palacio, están presos de la codicia. Pero el Evangelio es esto. Es cambiar estas cosas. Es levantarnos para cambiar estas cosas. Y orar por nuestras autoridades también. ¿No es cierto? Y vemos que nuestro mundo está siendo de gente rica, pero presa. Presa de la codicia. Presa del afán. Y no entendemos por qué estas cosas pueden estar pasando, pero es así. Pero para eso vino Jesús. Hay gente que vive en palacios y está presa. Está presa. Presa de la codicia. Presa de robar. Presa de sacarle a los que no tienen, de robar a otros. Y para eso vino el Evangelio. Es para sacarnos de nuestras opresiones y de nuestras ataduras. Las cosas íntimas y secretas que quizás nadie sabe. Pero que sí, nos tienen cautivos. O a veces nos tienen oprimidos. Y no necesariamente son cosas malas, a veces son cosas del alma, tristezas, pensamientos, ideas negativas que nos tienen oprimidos. Para eso vino Jesús. Jesús vino para que esto comenzara en aquel lugar. en aquella sinagoga. Y aunque los de aquella sinagoga no quisieron creer, porque en Mateo y en Marcos dice, no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Hay otros miles que creyeron y siguen creyendo en el día de hoy, en el poder de Jesús. Hermanos, que nosotros estemos en ellos. Entre ellos, entre los que creen en esta venida del reino, que se está moviendo y que está haciendo, y que la necesitamos hoy, los primeros nosotros. Amén. Pónganse de pie y terminamos en esta mañana este culto. Nuestro Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, nos acercamos hoy a ti. Gracias porque Jesús vino para transformar el mundo, Señor. Y hoy, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, sabemos, Dios, que esta transformación no es solamente en el plano espiritual, sino en el ámbito social, en el ámbito de la sociedad, Señor. Y queremos rogarte en este momento, Dios, que nos ayudes a mirarnos a nosotros mismos por el Espíritu Santo. Hoy te pedimos que este cambio comience aquí, porque si no cambiamos nosotros, es difícil que la sociedad cambie, pero cuando el reino viene, hay manifestaciones gloriosas, Señor. Gracias porque tú nos has permitido ver. Gracias por las cosas que tú nos has permitido ver. Gracias, Señor, por este acontecimiento en la vida de Oscar, Señor, por la cual nos utilizaste. Y te damos gracias, Dios nuestro, porque eso es traer el reino de Dios. Porque, como dicen los judíos, el que salva una vida salva el mundo. Y qué honor es salvar la vida de uno de tus siervos. Por eso en este momento, gracias. Gracias porque tu reino viene. Y Señor, te rogamos que el reino que venga transforme la sociedad por completo. Oramos por esto, Señor. Te pedimos en este momento que tú hoy ministres y que tú empieces aquí. Abre los ojos de los ciegos. Porque tú viniste a darle vista a los ciegos. Y en esta mañana oramos por nosotros, por nuestras cegueras. Ahora, Señor, abre los ojos que necesiten ser abiertos hoy. Hoy te pedimos, Señor, que consueles los corazones que están quebrantados hoy. Señor, ministra con tu lío de gozo en este momento sobre corazones quebrantados en esta mañana de los que estamos aquí. Señor, hoy te pedimos a los que somos pobres. Pobres porque carecemos de esto o de lo otro. A veces no de lo económico, sino de lo personal. Señor, danos buena noticia de que tú eres aquel que tiene todas las riquezas de los cielos para dárnosla a nosotros. Quizás estamos carentes de una cosa o de otra, y no son cosas materiales, pero te rogamos, Señor, que la riqueza de Jesús sea derramada sobre nuestras vidas, y abre los ojos para que nosotros las pidamos. Hoy te pedimos, Señor, que también nos saques de la cárcel a los que estamos cautivos y a los que estamos oprimidos, los libres del yugo, Señor. Hoy venimos a proclamar que este es el tiempo agradable del Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, Señor. Amén.